puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes a todas y todos vosotros en el último programa del año de Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicente Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Estamos a las puertas de las fiestas de Navidad del 2020, que seguro no vamos a olvidar. Esta situación anómala debido a la pandemia del coronavirus y que tanto sufrimiento está acarreando a la sociedad, tanto sanitaria como económica. Ahora que somos más vulnerables, nos damos cuenta de la importancia de lo público, de la importancia de esa sanidad pública y universal, y que nos estamos dando cuenta de los recortes que se aplicaron en la anterior crisis y que no se han rectificado. Hoy en el programa tenemos a dos mujeres que también están sufriendo fuerte la situación y que a pesar de ello siguen luchando por mejorar la situación de sus compañeras a través de la organización a la que pertenecen. Tenemos entre nosotras a Dolores Jacinto, activista social, que forma parte de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados y portavoz del Movimiento Estatal Regularización Ya. Y también tenemos a Silvana Cabrera, activista antirracista y está en el Movimiento Estatal Regularización Ya. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Hola, buenas tardes. Muy bien, hola, muchas gracias.
A Dolores ya la tuvimos anteriormente en un programa. Te damos las gracias también por estar aquí con nosotros. Y a Silvana también te damos la bienvenida al programa.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Si os parece, podíamos comenzar, Dolores, diciendo cómo teníais la situación que nos estuviste diciendo de todos los proyectos que teníais, lo que habíais presentado, la de la PNL. ¿Cómo está la situación?
La situación está igual, a día de hoy peor, ya que, como es bien sabido, han rechazado la PNL y por ende se ha rechazado regularizar a más de 600.000 personas en el territorio español. Y luego, además, también estamos mirando cómo muchas de nuestras compañeras, amigas, hermanas se están viendo en una situación de irregularidad sobrevenida con todo el tema de citas, malas gestiones por parte de algunos abogados o asociaciones, la dejadez de las autoridades por no modificar este reglamento que te exige tantos tiempos de cotizaciones, te exige un contrato actual, que con una tarjeta caducada por todo el tema del retraso que está habiendo, muchos empresarios no te dejan, te la piden en físico. Hay que reconocer que hay otra parte que sí, que por lo menos tiene de alguna manera gestores y gestoras que saben llevar a cabo estos trámites, pero no todos son lo mismo. Entonces vemos cómo cada vez nos enteramos de más personas que se han vuelto a quedar en una situación irregular a la espera de nuevamente esos 3 años de irregularidad para poder acceder nuevamente a una tarjeta de residencia.
Y tú, Silvana, ¿cómo ves también la situación desde tu también pertinencia a regularización ya?
Después del rechazo de la PNL, sí que hemos reestructurado un poco el trabajo que hemos llevado haciendo durante todo este tiempo. Hemos buscado diferentes reuniones, entre ellas con el relator especial de las Naciones Unidas. También hemos tenido una reunión con el secretario de Migraciones y seguimos a la búsqueda de tener una reunión con la señora Pilar Cancela, que es una clave importante para nosotros para seguir con este proyecto o ver las propuestas que se han planteado desde el gobierno. Siempre está como la excusa de por medio. En el nuevo Pacto Europeo de Migraciones dice que no se puede regularizar, lo cual no es cierto. El Pacto Europeo vigente no impide la regularización. Entonces, no vemos voluntad ni valentía política por parte del gobierno actual para una regularización sin condiciones y en general para un abordaje de las políticas de migraciones desde la responsabilidad y los derechos humanos. Vemos que esta situación está agravándose y cambiando un poco el foco mediático, político y social a lo que son la frontera sur, es decir, que ahora está todo enfocado en la llegada de las personas de Canarias y también no se habla de que esto es un negocio que beneficia a muchas empresas muy grandes que están metidas en muchísimos casos de corrupción también y que además hay pactos del gobierno español con los gobiernos de Senegal específicamente, que es de donde mayormente están viniendo más pateras y cayucos, que son 2 pactos respecto a la pesca. Entonces se habla de las personas como si fueran productos retornables y no se busca una solución. Y esto le sirve al gobierno de excusa para no hacerse responsable de las personas que ya habitaban el territorio español. Y con esto de la pandemia hemos visto acrecentada el tema de toda la demora que hay para las citas que se tienen para renovar los papeles, para poner las huellas y todo lo que esto implica. Implica que las personas no son consideradas personas al no tener un papel y no pueden tener una vida legislativa normal como podría tenerla cualquier otro español o cualquier otro español que solicite una cita para hacer cualquier trámite.
Ante esta situación que estáis viendo que no ha habido avances, Dolores, ¿qué acciones os proponéis ahora?
Pues como bien decía Silvana, ahora mismo estamos reestructurando el trayecto que estábamos llevando a día de hoy. También llevamos muchos meses en este trabajo sin parar y creo que realmente vemos cómo a día de hoy se van agravando las cosas. Entonces creemos que ahora mismo estamos reestructurando todo esto, pero sin dejar de movernos como lo hicimos ahora aquí en Valencia el 19 de diciembre por el Día del Migrante, porque si bien he sabido que se celebra el Día Internacional del Migrante el día 18 y que España ha ratificado y que de hecho el presidente Pedro Sánchez sacó un tuit diciendo que el territorio español era un territorio seguro para los y las inmigrantes. Y la verdad es que eso parece más una burla que cualquier otra cosa a nuestros ojos y oídos, porque las políticas que vemos a día de hoy pues no concuerdan con lo que realmente está sucediendo a nuestros compañeros y compañeras, porque lo vemos día a día. Entonces creo que de cara a un 2021 pues vamos a seguir trabajando en lo mismo, porque no vamos a dejar de pedir una regularización, dicho que la ley de extranjería que a día de hoy está pues obsoleta, es de hace un montón de años y por aquel entonces el flujo migratorio no es el que hay a día de hoy y tampoco las circunstancias son las mismas que estamos viviendo a día de hoy, que muchas personas tienen miedo hasta de acercarse a los centros sanitarios por miedo a que los vayan a identificar y terminen en un CIE, peor aún, que les den una multa y que además les den una carta de expulsión. Entonces, para nosotras será no parar, será volver a reestructurar y volver a tomar fuerzas para seguir adelante, porque no se va a acabar ahora ni con la pandemia ni después. Además, la migración no se va a terminar y esto seguirá así. Tendrán que cambiar las leyes de extranjería, su reglamento, y estaremos aquí haciendo presión social y también instando y presionando a quien esté gobernando en turno para que se lleve a cabo.
¿Tú ves fuerza a nivel nacional de vuestra organización?
Sí. Lo mejor del 2020 para nosotras las personas migrantes es haber encontrado, además de una familia, un poder político que ha llevado de nuestras manos y desde nuestras propias organizaciones, colectivos, asociaciones y personas, una PNL al Congreso, que es un hito histórico. Creo que seguimos al pie del cañón para esto, porque nos enfrentamos a una tercera ola de pandemia y personas que se encuentran, aparte de la irregularidad, que parece que los ciudadanos de este territorio se están como acostumbrando a ver las imágenes sobre la violación de los derechos humanos que se están cometiendo en Canarias, en Badalona y también en las diferentes comisarías, en los controles por perfil racial que están habiendo en Madrid. También quiero apelar a la ciudadanía a que deje de hacer oídos sordos a esto, porque es algo que nos implica a todas las personas que ocupamos el espacio en el territorio español.
¿Cómo veis la implicación y la respuesta de la gente española ante vuestro problema?
La población española no toma partido en estos aspectos. Es muy poca la que se involucra y la que de alguna manera se identifica y tiene esa empatía hacia lo que está sucediendo con las personas migradas. La otra parte, como no le afecta, tampoco se quiere posicionar ni se quiere preocupar. Y luego están los otros que ven o creen que se verán afectados sus privilegios y que directamente se nos acusa, se nos señala con el dedo, y no solamente desde la sociedad, sino también desde diferentes partes del gobierno, que también se nos acusa de ser nosotros el foco de los contagios por el modo de vida, cuando, para empezar, sus políticas, su manera de organizar no ha sido efectiva. Para empezar, debieron de haber pensado, organizado, que los medios de transporte, que quien más los utiliza, no solamente es la comunidad migrante, sino en realidad todas las personas que trabajamos y que nos tenemos que desplazar, la clase trabajadora, y que no contamos con un coche propio. Y en eso no se vio, porque hemos visto unas aglomeraciones, no solamente en el metro de Madrid, aquí en el de Valencia está exactamente igual. Y los trenes no pasan con un tiempo más reducido, por el contrario, el fin de semana pueden tardar 20 minutos. Y eso hace que la gente se aglomere, pero es muy fácil señalar a los migrantes, a las migrantes, por su forma de vida. Entonces, como dice mi compañera Silvana, yo creo que sí que es bueno invitar a toda la sociedad en general a involucrarse, a leer más, a investigar y a darse cuenta que mires a donde mires, ves una cara migrante. Vas al supermercado, la persona que limpia la escalera, quien te atiende en panadería, en una oficina de estas de telefónica. O sea, nada más hace falta mirar bien y mirar a nuestro alrededor quién nos sirve el café para ver que estamos ahí. Y somos una mano de obra, y además de ser una mano de obra, somos quienes vivimos, somos sus vecinos. Y el que a mí no me afecte no quiere decir que a la persona de al lado no le afecte. Y que de alguna manera también eso conlleve a mí. Que el que hayan llegado siempre y sigan llegando a día de hoy frutas y verduras a nuestra mesa, eso quiere decir que hay otra parte de la población trabajando, y en su mayoría migrante, en los campos. No solamente en la Huerta Valenciana, sino en Murcia, en Barcelona, en todos los campos. Y en su mayoría es mano de obra inmigrante.
Ahora que se avecinan estas fiestas, ¿cómo vais a celebrar estas fiestas y cómo las comparáis con vuestro país?
En este contexto pandémico, yo creo que será una fiesta de pijamas. Y ahora mismo, en mi país particularmente, están como ahora saliendo, digamos, de la primera ola, porque el confinamiento ha sido muy estricto y ha durado casi hasta el mes de octubre. A diferencia, nada, escucho comentarios de muchas personas como que fuera muy trágico no poder ver a tus familiares hace 4 meses o hace 1 año. Y yo tengo familia aquí, pero también tengo mi padre allá, mi madre, mi abuela, mis hermanas. y hace 10 años, 11, que no paso Navidades con ellos. Y eso es algo que es muy valioso de migrar, que somos personas con una capacidad de resiliencia magnífica, porque al final te acomodas a la situación a la que vives y creas tu propia familia. Y en este caso, pues también, aparte de tener mi familia sanguínea, mi familia migrante.
Hay que reírse por no llorar, porque realmente yo este año pensaba viajar a México, pensaba pasar unas Navidades allá con ellos, y no se puede. Yo decidí que por mi bien y por el bien de mi familia no hace falta moverse. Como decía Silvana, luego de repente escuchas a gente que dice, no, yo me voy a saltar el confinamiento porque quiero ir a ver a mis abuelos, cómo vamos a pasar unas Navidades. Y yo, perdona, yo llevo años sin pasar Navidades con mi gente y no me ha pasado nada. Por una Navidad que tú no pases con tu gente, no va a pasar nada. Por el contrario, después habrá otras Navidades que podrás disfrutar. Pero ahora no es el momento de decir qué malo estoy pasando, por qué esto y lo otro. Creo que es algo que nosotras ya veníamos viviendo. El hecho de que de repente haya mucha gente descubierto que a través de una pantalla se podían celebrar cumpleaños, que se podía felicitar, que se podía conocer a la familia, que se podía estar cerca, es algo que nosotros veníamos viviendo desde hace un montón de años. Por ejemplo, yo desde hace 10 años que vivo aquí, siempre he celebrado cumpleaños, fiestas y demás a través de una pantalla. Esta Navidad va a ser una Navidad más de un migrante, de una migrante, y ya está. Y yo creo que habrá que apelar a toda esta gente y decirles que yo creo que no hay que ser individualistas y egoístas y solamente pensar en nosotros mismos y en qué es lo que nosotros queremos. Porque al final de cuentas los actos que nosotros hagamos van a repercutir en nuestro círculo, tanto cercano como lejano, porque es una cadena, al final de cuentas.
Nos habéis dado una lección, porque en estos momentos, que si no vamos a reunirnos, que si no, no vamos a ver, y sin embargo, vosotros lo que decís que ya son muchos años y que la visión que os ha dado, el haber viajado, el estar aquí conviviendo aquí con nosotros, aquí en el Estado español, la verdad que es una lección grande a la que nos estáis dando y creo que en estos momentos hace falta esa enseñanza vuestra. Nos damos muchísimas las gracias por habernos acompañado, que lo pasemos todos lo mejor posible dentro de la situación anómala que estamos viviendo. Muchas gracias y esperamos volver a contactar con vosotras para que nos sigáis contando cosas que son muy interesantes.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Ha estado en el programa Dolores Jacinto, activista social que forma parte de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados y portavoz del Movimiento Estatal Regularización Ya. Y también a Silvana Cabrera, activista antirracista y que está en el Movimiento Estatal Regularización Ya.
En la agenda de los próximos días, el martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 6 de enero, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde delante del Ayuntamiento, concentración en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Vos desitgem bones festes a tots i vos esperem fins 15 dies. Gràcies a tots.
Nos despedimos de todas y todos vosotros y os esperamos el próximo día 8 de enero en el primer programa del año de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira.